y el queridísimo Milo Lockett, a quien ya saludamos, un gran artista, pintor y gran amigo. ¿Cómo está, Milo? Guillermo Stronati desde Radio Nacional te saluda.
Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bienvenido a la sintonía de Nacional.
Muchas gracias.
Bueno, ¿has tenido una infancia linda ahí en Resistencia, en el Chaco?
Muy linda, una infancia muy linda tuve. La verdad que yo siempre hablo de mi infancia cuando me preguntan, porque me parece que es cuando uno tuvo una infancia feliz se convierte en una persona adulta feliz y persigue eso, ¿no?
Ah, mirá vos, claro, claro, ya de chiquito. Y para los que somos del interior, yo soy de un pueblito que se llama 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Generalmente, cuando nos convertimos en una persona modestamente trascendente, digamos, en el caso tuyo como pintor, yo como locutor, nos nutrimos de cosas vividas que por ahí nos sirven para desarrollar después en el arte, ¿no? En lo que hacemos.
Sí, yo todo el tiempo retomo, digamos, voy mucho al Chaco, viajo mucho porque tengo mi mamá y mi hermana y mi hermano y una hija allá. Así que todo el tiempo estoy yendo. Y la verdad que me gusta mucho el interior del Chaco. Todo lo que es la zona del Impenetrable, toda la zona del Bermejito. Ajá. He viajado mucho por esa zona, con distintos proyectos, digamos, con la pintura y proyectos que tienen que ver con lo social, ¿no?
Claro, con lo solidario, porque sos una persona muy muy solidaria. Sé que sos muy cercana a Juan Carr, de Red Solidaria, y bueno, porque te nace, ¿no?
Sí, obvio. Sí, la verdad que me parece que está bueno cuando uno puede ayudar y cuando uno puede mirar un poco más allá de lo poco que la vida le dio y poder ayudar a otro que por ahí no la está pasando bien o a lo mejor no tuvo la misma suerte o qué sé yo, son los destinos geográficos, no sé.
Bueno, suerte vos no tuviste mucha porque vos venís del comercio, de la industria textil hasta 2001 y el arte creo que nació por casualidad o surgió.
Por casualidad, sí.
Aunque, ¿qué edad tenías cuando pasó eso?
Sí, tenía, a ver, tengo 52, tenía 32, 30, hace 20 años más o menos, claro. la crisis del 2000.
Sí, pero ya venía en Milo un artista, ¿no? Que estaba escondido, que estaba guardado, que estaba refugiado.
La verdad que yo tenía como la idea de que iba a pintar más grande, digamos, incluso más grande de la edad que tengo ahora.
Ah, mirá vos.
Siempre pensé que iba a trabajar de otra cosa y que al final de mi vida me iba a dedicar a la pintura. Eso fue una idea que lo tuve de muy chico.
Ajá.
Con esa idea de que no se podía vivir del arte o que no se podía ser artista, qué sé yo.
¿Y
después, bueno, se adelantó todo.
Claro.
Y en la crisis, digamos, uno emerge y bueno, y van pasando cosas y uno va tomando oportunidades y va buscando caminos, ¿no?
Y ya fuiste invitado a exponer tus obras allí, ¿no?
¿En dónde?
Tu arte, digamos, cuando empezaste a mostrar tu arte, ¿cómo sucedió todo?
Y en principio empecé en la zona mía, en los bares, en los centros culturales de la zona y después de a poquito me fui viniendo para Buenos Aires, digamos. Todo fue saliendo de a poco, no es que fue una cosa así inmediata y después, bueno, después cada uno se va armando su carrera, digamos. El mundo del arte es muy difícil, no es una carrera fácil.
Claro.
Lejos de lo que se piensa, uno de afuera por ahí siempre piensa que el artista es bohemio, está sentado bajo un árbol dibujando y en realidad
claro.
Es un mundo muy, muy difícil, así que es una carrera que muchas veces no tiene reconocimiento o no tiene remuneración, ¿no? Así que es difícil llevar adelante una carrera como artista.
Estaba leyendo que una de tus primeras muestras fue en el Centro Cultural Nordeste y que siempre sos agradecido a amigos tuyos como Dante Arias y Rolando Safleitas, ¿es así?
Sí, son dos amigos de toda la vida y que un poco ahí empezó mi destino.
Ajá. Y en lo cotidiano, así, ¿cómo llegás a los jóvenes, a los chicos? Porque ¿qué incentivo lo lleva a un niño? Porque los niños ya de chiquititos en la escuela aprenden a dibujar y vos vas percibiendo que son buenos dibujantes y ya, como diría mi amigo Adolfo Castelo, diría, este ya pinta para pintor, o ya pinta para escritor, o ya pinta para músico, ¿no? Ya...
A mí me gusta mucho hablar de que los chicos tienen que jugar con el arte, ¿viste?
Ajá.
No, yo no creo en el niño artista, me cuesta mucho esa parte. Ajá. A mí durante mucho tiempo los críticos me escribían como el niño artista, viste, que de niño, que trae esa cosa del niño. Sí. Para mí los niños tienen que jugar con la pintura, con el dibujo, con la música, con el arte, porque eso estimula la sensibilidad, la seguridad de la persona, pero nosotros tenemos que entender que los chicos, cuando son chicos, están en una etapa de aprendizaje, así que Claro. Hay que dejar que absorban toda la información que pueden absorber, ¿viste? Porque si no es como que los condicionás a hacer tal cosa, y a mí me parece que hay que dejarlo ser mejor, ¿entendés?
Vos decías también que aprendemos a dibujar las palabras antes de pronunciarlas, ¿no?
Sí, el lenguaje de la escritura, del dibujo, es la primera manifestación que tenemos antes de aprender las palabras. Claro. ¿Viste? Por eso es muy importante el arte, que es una cosa que, vos fíjate que en el mundo entero, en la educación, tomó como mucha relevancia, digamos, las escuelas tienen mucha orientación hacia el arte, porque es una manifestación de libertad, de seguridad, donde nosotros construimos, ¿no?, lo que vamos a hacer.
Claro, claro, claro.
Después viene la palabra, después viene el conocimiento, bueno, todo eso que va a pasar en tu vida, pero esa primera manifestación, cuando rayamos, cuando manchamos, por eso a los chicos no hay que corregirlos, Hay que dejarlos que se equivoquen, ¿entendés? Pero es como nosotros tenemos como una escuela que, no, ojo que no es una crítica a la escuela, ya que yo adoro la educación, pero me parece que las pautas culturales todo el tiempo hay que revisarlas, y hoy me parece que nosotros tenemos como, en la educación estamos como pensando siempre muy muy atrasado, ¿entendés? O muy atrasado lo que sucede. Sí, sí. Uno tiene que ser más libre en la escuela, tienen que tener más posibilidad de juego, para mí.
Claro. ¿Entendés?
Que no hace la seducción del conocimiento, ¿entendés?
Claro, no hacerlos tan estructurados, ¿no?
No hacerlo tan estructurado, ¿viste? Por eso no hay que preocuparse cuando los chicos por ahí les cuesta leer al principio, les cuesta hablar, ¿viste? Cada uno va a ir armando su personalidad, va construyendo su seguridad, ¿entendés? Por eso yo siempre digo a los padres cuando me preguntan, digo, a los chicos hay que darle amor y cariño, ¿entendés?
Claro.
Contención base, ¿entendés? De a partir de ahí, después, cada uno verá qué va a hacer en la vida, ¿entendés? Pero sobre todo jugar con el arte, jugar con el dibujo, con la pintura. En eso yo tuve un maestro que es chaqueño, que ya no está, pero Mario Vanegas, yo hablaba mucho con él de esto, ¿entendés? Ajá. Él era un gran estimulador, yo lo tuve en la escuela primaria, y fue como primer referente de arte que yo tuve, el primer referente artístico, ¿no? Después hay un montón de pintores que me gustan, un montón de gente de la cultura, pero él fue mi primer referente, y una de las cosas que hablábamos era eso, de la estimulación, del cariño, ¿viste? Del reconocimiento, cuando los chicos hacen algo y nosotros tenemos que reconocer, ¿entendés? Sí, sí. Lo que hacen y potenciar eso que ellos hacen.
Yo recorro las calles porteñas y recorro las calles del Gran Buenos Aires y veo cada vez más murales en los barrios, ¿no?
Sí.
Que tienen un contenido artístico que tiene algo que ver con el barrio. Por ejemplo, uno va por Boedo y ve algo con los colores de San Lorenzo de Almagro y murales alusivos a alguna época gloriosa del club, de jugadores y todo eso. ¿Cómo te llevas con el muralismo? ¿Qué opinión tenés del...?
A mí me gusta.
¿Sí? ¿Te gusta?
A mí me gusta porque... Primero que el artista que se dedica al mural le cuesta mucho vivir de eso. Generalmente son murales que se hacen ad honorem, digamos, ¿no?
Ajá.
Pero una de las cosas que me gusta, porque se acerca el arte al público que todo el día está en la calle y que muchas veces no tiene tiempo de detenerse a entrar a una galería de arte o a un museo o a un centro cultural, ¿viste?
Claro, claro.
Y después porque Argentina es uno de los pocos destinos ya que queda donde los grafiteros o los muralistas pueden trabajar en la calle. Generalmente todos los países ya están regulados. Ajá. Y ya casi no se puede hacer murales en lugares públicos, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces eso me parece interesante, Argentina todavía tenga esa posibilidad de dejar que una persona se manifieste o que cuente una historia a través del mural, ¿no?
Y que claro,
eso también pasa mucho en los barrios, ¿viste?
Claro,
lo que vos te referías.
Sí, 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 como yo decía recién, el barrio de Boedo en este caso, y para que no se sientan malos de Huracán, el Parque Patricios de otros, ¿no? Y en La Boca y en Núñez también. Escúchame, ¿cómo es más llevadera la cuarentena para un artista? Me imagino, ¿no?
Mirá, yo me encerré una semana antes de que empiece la cuarentena.
Te fuiste haciendo la pretemporada, digamos.
Hice la pretemporada porque veía lo que estaba pasando afuera y entonces le dije a mis empleados, le dije, miren chicos, vamos a cerrar la galería y vamos a cerrarla por 15, 20 días y vemos qué pasa. Y justo nos agarró la cuarentena. Y a partir de ahí, bueno, quedamos en cuarentena, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo estoy acá a las afueras de Buenos Aires, estoy en Benavides, sí. En un barrio sobre el agua. Que es claro. Medio campo, ¿viste?
Claro, claro. Y tenés mucho verde, más llevadero ahí.
Más llevadero, digamos. El encierro igual es no me gusta. No me gusta que digamos que estar encerrado.
Claro.
Soy una persona que ando mucho en la calle, que me gusta entrar y salir, ¿viste? Pero acaté la orden porque me parece que es un poco lo que tenemos que hacer todos. Era la única forma que teníamos también de cuidarnos.
Sí.
Hay una cosa que la pandemia dejó bastante expuesta, digamos, a nivel mundial, no solo en Argentina, que todos los estados se despreocuparon de su sistema de salud, por ejemplo.
Es verdad.
¿Viste?
Es verdad.
Quedó como muy en evidencia que en eso tenemos como una deuda pendiente,
sí, sí.
Interna.
Sí, sí.
¿Viste? Yo soy una persona que me gusta mucho que el estado esté presente.
Claro.
Y a pesar de que siempre trabajé en el área privada.
¿Sabes? Sí, 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 pero...
Pero me gusta mucho el trabajo social, entonces me parece que...
El Estado tiene que estar siempre allí donde...
Sí, el Estado tiene que estar donde se necesita, ¿viste? Y me parece que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia,
sí.
Que somos un país que todavía tiene salud pública, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Que hay que cuidarla, que hay que después que pase todo esto hay que empezar a sostenerla y a ponerle presupuesto.
Muy bien, me parece...
Como la escuela,
bien.
¿No? Como la escuela. Sí,
claro, como la escuela, como la educación pública, en ¿viste? General. Milo, vos sabés que este programa es muy breve y a las 14 el top es implacable en Radio Nacional porque va el informativo hacia las 49 emisoras de todo el país.
Bueno.
Te agradecemos mucho este contacto. Sabemos que sos un artista autodidacta que invita a crear de forma intuitiva, defendiendo la idea de pintar porque sí. Te mandamos un cariño grande y un buen domingo.
Un buen domingo para ustedes y muchas gracias para toda la gente que nos está escuchando, que bueno, que ya va a pasar esto y que vamos a ser un país hermoso, como somos. ¿Eh?
Ahí está. Milo Lockett. Hombre de resistencia, Chaco. Gracias a toda la gente de Radio Nacional.